días, lunes 16 de diciembre de 2024, son las 9 de la mañana con 7 minutos y estamos partiendo esta semana ya, vísperas de la semana de Navidad. ¿Cómo estás, Josefina Ríos?
Como en vísperas de Navidad, pues.
Ah, como diría nuestro productor, como día lunes.
Como día lunes, como día martes, como día tal cual. Sí, así nomás estoy. Sí. Pero estoy muy bien.
Te noto, iba a decir rejuvenecida, pero eso ha sido una insolencia. Te noto revitalizada, te noto con una renovación
celular
de tus votos con la vida, con la naturaleza.
Sí, estuve en la playa el fin de semana, me bañé en el mar, nadé. La hita estaba el agua, pero sí, es que me gusta mucho el mar a mí. Fue
el
muy
agua
playera.
Helada en las playas chilenas.
En la, sí.
Nuestras playas son preciosas, son lindas. Pero no.
Peladita, pero a mí me gusta. Encuentro que es como.
La corriente Humboldt nos pega con mucha fuerza.
Sí, pero a mí me gusta ese mar que te quita el calor.
¿Te baña?
También. No está tan tranquilo el mar acá. Pero este mar como caribeño que tú entras y es como si estuviera en una tina de 40 grados. Tampoco
mucho.
Que me vuelva loca, fíjate.
¿Sabes cuál es la que me gusta a mí más?
¿Cuál es la que te gusta más?
Que creo que tiene el punto adecuado.
A ver.
El mar, iba a decir brasileño, pero es muy amplio.
Sí,
el que está
es
en torno a río. Lo que está cerca de río, por ahí.
Sí.
Un poquito para arriba, un poquito para abajo.
Sí.
Creo que es muy agradable.
Tiene
y
buena
fresco.
Temperatura, sí.
Me gusta más que el Caribe.
Sí, el Caribe, la verdad, lo encuentro bonito. Pero ese, uno no se refresca nunca. ¿Te gusta esa sensación? Sí, entrar al mar así como que se te van apretando los músculos. Sientes que hay como un efecto tensor interesante.
A
me gusta.
Nos pasa otra cosa que no te voy a contar. Ya.
Hoy, ay, papá.
No. Pues si no he dicho nada. No, es muy fuerte para el lunes, así que no lo dije.
No, está bien, no lo digan nunca. No el micrófono, por lo
Oye,
menos.
José, estamos partiendo este lunes con una tranquilidad aparente. Porque te voy a contar que el dólar sube hasta ahora más de 5 pesos,
ya.
Está sobre los 9.90, en una semana en que vamos a tener noticias que van a tener impacto finalmente en el tipo de cambio, tanto en Chile como en Estados Unidos. Mañana es la reunión del Banco Central, el miércoles allí POM, esta misma semana es la última reunión de la Fed. Se deberían producir de cosas, España,
claro.
Pero más allá de lo que se produzca en estas reuniones es la carta de navegación que vamos a ver hacia adelante, que nos comuniquen, y eso efectivamente va a tener a los mercados un poquito, no sé si nerviosos, pero muy muy expectante con lo que se decida en ese ámbito. Es una
a la guaite, como dicen los del rodeo
en el campo, exactamente. Mm. Es una semana muy muy importante.
Sí, ahora yo creo que gran parte de las decisiones, de estas decisiones en particulares, ya están de alguna manera internalizadas en los precios.
Pero es lo que viene.
Claro, es lo que es finalmente que la carta, la hoja de ruta, la carta de navegación, de lo que se conozca después de la decisión, porque los 25 puntos base, recuerde, 25 puntos base por parte de la Fed está prácticamente. Es casi un hecho de la causa. El tema ahora, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Cuántos recortes? ¿Uno, dos, tres? Más que eso no se vislumbra.
¿A qué ritmo, además? ¿Qué tipo de recortes y a qué ritmo?
Claro, y ahí está la otra pregunta, es porque además eso es lo que se cree, lo que se vislumbra, pero no hemos desayunado tantas veces, sobre todo en el último tiempo, respecto a cómo se viene la mano, a qué va a pasar. Hay cambios intespectivos cada cierto tiempo que finalmente echan por tierra también todos los vaticinios. Yo creo que estamos en un momento, y lo hemos conversado tantas veces, de reacción y sobrereacción bastante histérica muchas veces de los mercados por noticias o por eventos que mirados con ciertas perspectivas son bien acotados.
Así es. Y fíjate que decíamos el otro día, pensábamos, probablemente, al menos por mí, de manera equivocada, que ya el Bitcoin no tenía mucho espacio para seguir subiendo. Bueno, están 104.000 hasta ahora. Está subiendo hoy día poco, una cosa poca, 1,28. Cuando sube el dólar sobre 1%, aquí nos ponemos nerviosos. Bueno, el Bitcoin está en prácticamente en 104.000. y en general cómo están todas las criptomonedas.
Oye, ayer llegó a estar en el fin de semana, 106.569.
Quizás es una oportunidad para entrar.
Sí, claro. Lo que pasa es que Donald Trump dio una entrevista el viernes, tengo entendido, donde habló latamente del Bitcoin y deslizó que tenía intenciones de crear una reserva estratégica del Bitcoin, tipo lo que existe con el petróleo.
Y lo pone a disposición cuando hay crisis en el mundo.
Claro, entonces obviamente eso fue una noticia bastante aplaudida por el mercado y sobre todo por aquellos que son bastante fans de las criptomonedas, en especialmente el Bitcoin, que es la más transada, es la más emblemática, y hay empresas bastante grandes que están invirtiendo fuertemente en Bitcoin, lo que también ha hecho que el precio constantemente suba. Tiene días más o menos, pero efectivamente la tendencia desde que fue electo Donald Trump ha sido de un 50%. Sí. Ha aumentado el precio del Bitcoin en desde que Donald Trump fue electo. Así que obviamente ahí hay un impacto bien importante.
Oye, José, fíjate que el Diario Financiero trae hoy día una edición especial respecto a lo que pueda pasar el año 2025.
Ya, son choresas ediciones.
Sí, ¿ya? Sí, entretenida. A mí me gustan ya. Entretenida. Y dice, el titular es bien interesante, dice, la inversión minera a materializarse el año 2025 supera los 7.700 millones de dólares. Un número interesante, si es que se materializa. Pero finalmente igual hay un manto de duda respecto a que esto se vaya a materializar. Definitivamente, por cierta permisología menor, porque son proyectos que ya tienen la calificación ambiental, que es la madre de todas las...
De todos los permisos.
De todos los permisos. Pero después que hay una serie de permisos de menor relevancia, pero que también ralentizan los procesos. Así que ojalá que este título que se está proyectando en materia minera para el 2025... se concrete, miren, más allá que se supere, que se anuncien cosas, que se concrete, que empiecen a meter palas, picotas, y empiece la gente a trabajar en esto porque Chile lo necesita.
Sí, ojalá, sería bien importante, fíjate. Yo creo que el tema de la inversión es relevante, sobre todo mirando, porque el otro día, no sé si fue acá o en el otro programa, conversábamos respecto al tema de la inversión.
¿Cuál de todos tus programas, José?
No sé, tengo dos nomás.
Sí, pero aparece como en cuatro más. No. Te falta para aparecer cartas notables, ¿no?
No, de repente uno ayuda y como se llama, y todos nos ayudamos mutuamente y nos reemplazamos.
Tú eres la mujer, no la mujer, la más solidaria de todo en esta radio.
No,
ni siquiera
somos la mujer. Todos bien solidarios, no, somos todos bien solidarios. No.
De verdad, yo te felicito.
No, porque no sea irónico.
No, oye, pero... No estoy ironizando para nada, te estoy diciendo en serio.
Muchas gracias por la felicitación.
¿En serio?
Ya.
Oye,
de Matías en Matín nos vamos. Oye, ya ahí se me fue lo que tenía que decir. Así
en
que
el no programa importa. Dijiste, ¿alguno del programa?
Ah, no, sí. La inversión. Que claro, efectivamente, la inversión es muy relevante, pero lo que hemos visto en el último tiempo, y que son muchas veces los datos de los cuales se toma el gobierno, este gobierno en particular, son más que inversiones, son compras o fusiones que han habido sobre todo de empresas extranjeras que compran, claro, en Chile. Y que está muy bien, y eso puede ser porque o están baratas, o porque ven una oportunidad. Pero claro, no, ahí está
nueva.
El tema. No, sí. Ha habido muy pocas inversiones en fierros, inversiones nuevas que de alguna manera aumenten y amplíen el potencial de crecimiento del país. Y es ahí justamente donde debiéramos tratar de poner el foco. Y de ahí la relevancia, por ejemplo, del tema de la permisología, pero también de la discusión tributaria que está comenzando a darse nuevamente en el país. Y ahí, obviamente, que la carga tributaria, y no solamente la carga tributaria, sino que el diseño tributario es sumamente relevante. Tenemos que tener un sistema tributario fácil, simplificado, que invite a la inversión y que haga y que dé ciertas bases claras respecto a cómo va a ser finalmente la tributación de tu empresa. Y yo creo que ahí hay mucho por hacer, y creo que esta oportunidad donde se está nuevamente conversando y discutiendo sobre impuestos podría ser una oportunidad justamente para hincar el diente a este tema, porque los países que han dado saltos relevantes en temas de inversión y crecimiento son países que han hecho reformas tributarias profundas justamente que apuntan a la inversión y a formas en que atraigamos capitales nacionales y extranjeros para que se produzca en nuestro país.
Es que de verdad que ese es el punto. Ese nos hace un poquito de trampa en el solitario. Muchas veces vemos a las autoridades sacando pecho por esta inversión récord, y mucho de esto tiene que ver con eso, con como bien lo dices, de compras, de fusiones, de adquisiciones, pero de materializar nuevas obras. Yo creo que lo más potente que estamos viendo en las últimas semanas, han habido un par de adjudicaciones de autopistas que son renovaciones de concesiones, pero que implican inversión.
Claro.
Porque entra un cheque grande para el Estado y además entran obras, pero tampoco estamos teniendo nuevas autopistas, nuevos aeropuertos, nuevos puertos. Algunos van a decir porque Chile ya las hizo hace 20 años, hace 15 años. Efectivamente, pero muchas de ellas necesitamos renovarlas, necesitamos ampliarlas, necesitamos crecer. A nivel portuario estamos con un tema con Perú que algunos dicen que no tiene ninguna relevancia, otros expertos, que son tan expertos como lo que dicen que no tienen relevancia, dicen todo lo contrario. Creo que es un tema a tener en cuenta.
Oye, hablando de puertos y aeropuertos, el 25 de enero se inaugura el nuevo aeropuerto de Lima, que es un aeropuerto que es básicamente una ciudad aeroportuaria del nivel de los aeropuertos asiáticos, Singapur, de los aeropuertos más modernos de Estados Unidos. La verdad que ayer estuve mirando fotos respecto del nuevo aeropuerto de Lima y es impresionante. La verdad que el enfoque y la prioridad que le está dando Perú al tema de inversiones en infraestructura es realmente admirable, porque obviamente, además de todo lo que produce y lo que facilita el comercio y los traslados y cosas que son súper relevantes, también son un motor de crecimiento y de posicionamiento en el mundo súper impresionante. Y vamos a ver muy pronto que con este puerto en Chancay, el nuevo aeropuerto de Lima, el centro del sur latinoamericano podrá ir moviéndose hacia ese lado del mundo y no hacia ese lado del continente y no hacia el nuestro. Y hay que estar muy atentos respecto a la competencia y la competitividad, porque obviamente cuando hasta ahora estábamos bien acostumbrados a competir solo, competir con nosotros mismos en Chile, porque bueno, Argentina sabemos que estaba en un estado letargo, que ahora obviamente vemos que también se está sacudiendo desde que llegó el presidente Milei, y Perú, que políticamente es bien inestable, pero que económicamente corre absolutamente de manera paralela. Y están haciendo inversiones súper relevantes que están transformando la cara, sobre todo de la capital peruana.
Es curioso lo de Perú, lo hemos hablado más de alguna vez, que los presidentes prácticamente desde Alan García adelante, que terminó malamente además, pero terminó prácticamente todos presos, todos acusados por actos de corrupción, muchos de ellos destituidos, y el país sigue funcionando. Es una curiosidad porque aquí entran dos leyes que al mercado no le gustan y el país se para, y se para no porque quieran pararlo, porque hay una cosa que aquí la política va de la mano con la economía, lo queramos o no. Creo que es bueno, sí. Lamentablemente el efecto negativo. Pero respecto a lo que tú dices del aeropuerto, que también no he visto fotos, pero sé que es un aeropuerto espectacular, que está al lado del actual, si se va a llamar Jorge
sí,
Chávez también.
Sí, se lo van a cerrar, sí. Después del otro.
El punto es que también tenemos que ser claros respecto a lo de Chancay y respecto al nuevo aeropuerto, que no podemos pelear nosotros con la geografía. Perú, desde el punto de vista de convertirse en un hub regional, tiene mucho más condiciones. Tiene más condiciones que nosotros. Sí. Nosotros somos una estación terminal por definición. Estamos en el fin del mundo. Lo mismo que Buenos Aires. Buenos Aires tiene lo mismo. Lo que pasa es que tiene un mercado interno muchísimo más grande que el nuestro. Pero nosotros somos una estación terminal. Lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente flexibles e inteligentes para en esa condición no perder nuestros niveles de competitividad. Pero que van a empezar a pasar más cosas por Perú respecto a Chile en varios ámbitos. Mira la propia LATAM, nuestra LATAM. Que es hoy día, después de lo que pasó con el Chapter 11 de capitales americanos, chilenos, cataríes y de varias partes más, es una compañía que no me sé la cantidad de vuelos, pero los pasos que hay y las escalas que hay en Lima respecto a Santiago ha cambiado mucho en los últimos años, mucho, porque está en una ubicación geográfica que es lo hace más eficiente y más efectivo.
Eso posible.
Y lo mismo con Bogotá.
Claro, y es un país que, y un mercado que también es súper interesante. Ayer estaba conversaba con un peruano, un empresario bien relevante, y me decía que en Perú había sido crucial la reforma que hizo en su momento Fujimori respecto a la autonomía del Banco Central. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso, pero en Perú no había Banco Central autónomo hasta Fujimori. Y que de hecho el Banco Central en Perú ha cumplido un rol fundamental justamente para esto que estamos conversando. De alguna manera se transformó en una institución clave que ha dado cierta estabilidad económica y que tiene cierta preponderancia en el ordenamiento del país, que ha permitido que incluso con el desastre institucional que han vivido, no sé, en los últimos, ¿qué?, 20 años, económicamente se haya podido desligar esta situación y de hecho ha logrado influir positivamente a los sucesivos ministros de Hacienda, que se llamará ministro de Economía, ya no sé bien cómo se llama, pero ha logrado influir positivamente en los ministerios de Hacienda para mantener una economía estable y que apunta básicamente al crecimiento y a la competitividad. Y de hecho permitió que muchos grupos importantísimos peruanos, que hoy vemos que invierten en Chile y en el mundo, que en los años 90 están completamente quebrados o reventados o a punto de quebrar, hayan logrado salir adelante a flote y convertirse en importantes grupos, no solamente dentro del país, sino que en el contexto latinoamericano.
Así es, pues, José. Oye, son las 9, ya casi, 24. Saludemos a nuestros auspiciadores.
Yo tengo
una. Enecono Rent vive una experiencia 100% digital. Usa el e-check al momento de pagar tu reserva en enecono.cl, ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto. Fácil y rápido. Arrenda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única.
En RecCheck desarrolla nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia el pasado 1 de septiembre. Un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Si quieres más información, visita su página web en www.reccheck.com.
¿A ti qué te gustan las aguas frías, José?
Me gusta.
¿Sabías que en las frías aguas del sur de nuestro país se produce la proteína más saludable y sustentable? Salmón Chile, alimentando al mundo desde el sur de Chile.
Y la Navidad Hyundai llega con grandes emociones, como esa emoción que hace elevar tu experiencia de conducción arriba del All New Santa Fe. Hazte ese regalo ideal con ese Hyundai que buscabas. Cotízalo ahora en Hyundai.cl.
El 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. En PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales, pero también en los internacionales. Está dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Ya, y hablando de patrimonio, inversiones, ¿qué puede hacer un breve balance de lo que fue el 2024 y qué sobre todo podemos hacer respecto a lo que viene? Vamos a conversar con un amigo ya de este programa, Tomás Casanegra, quien es inversionista, además es columnista y su opinión pesa mucho en el mercado. ¿Cómo estás, Tomás? Bienvenido.
Oye, muy bien, Juan Pablo, Josefina. Me encanta venir para acá, así que...
A nosotros feliz. Nos encanta que vengas.
Ah,
también,
muchas gracias.
Así que es mutuo.
Es recíproco, entonces.
Totalmente correspondido. Oye, Tomás, hagamos un balance el 24, sí, brevemente, antes de pasar al 25, que sí, más que historia queremos ver a ver qué, a dónde podemos apuntar. Sí. ¿Cómo estás viendo el cierre este año, que ya está jugadísimo?
Sí. Mira, a ver, fue un año... Es que es algo... Algo que se viene dando, pero quería hablar después de algo de fondo, que creo por qué estamos viendo todo esto. A ver, Estados Unidos, como avión, rentó 27%, así va a cerrar. Y no es una sorpresa, cuando tú miras periodos más largos, tú ves desde la crisis subprime, desde el 2009 hasta ahora, ha rentado en promedio 17 al año. O sea, nos podemos acordar del número maldito, el 666, que llegó a estar el S&P, hoy está a más de 6.000 puntos. O sea, vamos para el 10 por del 2009 hasta el 2024.
Impactante.
Exponencial.
Es brutal. Y es brutal por varias razones. Por el punto de partida, obviamente, que fue que la bolsa, ustedes se acordarán, en esa época cayó a la mitad. Pero es brutal también por el desempeño de la empresa americana. Hoy en día la bolsa de Estados Unidos representa más del 60% de la capitalización bursátil. Y tú dices, bueno, es la economía más grande del mundo. Sí, pero es un 26% del PIB. O sea,
ahora, hay un tema. Este crecimiento impresionante está principalmente jineteado por 7 empresas.
Bueno, sí, es verdad, pero si le sacas eso, igual tienes un rendimiento en torno al 20 este año, no. ¿Ya? Que es bastante bueno, y ahora último se han ido arrastrando las otras, las small cap y todo lo demás. Pero en periodos largos de tiempo, mira, si siempre hay ganadores y perdedores, y hay mucha crítica con respecto a este tipo de concentración que podría tener la bolsa americana, que de tanto en tanto la tiene. Es más, aquí eso se vio en los años 70 con la Nifty 50, en un montón de periodos. O sea, hay veces que hay pequeños grupos de empresas que la llevan y arrastran todo el mercado, y la tecnología se presta para eso. O sea, se van creando monopolios naturales, eso es evidente. Tú tienes compañías como, da lo mismo cual sea, tú no puedes tener dos, por decirte algo, dos Facebook, dos LinkedIn, tú no puedes tener dos cualquiera. O sea, te guste o no, se van dando monopolios porque se va creando valor, porque tengan más usuarios. Y mientras más usuarios, más valor crea para los usuarios existentes. Entonces, es así la vida, así es esta tecnología, es una tecnología global. Antes el mundo está separado en lugares geográficos, la tecnología junta todo eso. Entonces tú podías, no necesitabas competir con las compañías de Estados Unidos, con Europa. Hoy en día, si trabajas en el mundo tecnológico, compites con todo el mundo. Entonces van a haber un ganador al final y muchos perdedores. Pero como sea, Estados Unidos es una potencia, y mirando un poquito para el frente, claro, me da mucha envidia, porque si nosotros hacemos el mismo análisis que les dije, que en promedio 17% de la bolsa americana, si yo saco el IPSA chileno desde el punto más bajo del 2009 y lo veo hasta ahora, o sea, lo de la bolsa americana es un 9 por, vamos ahí, casi al 10. Chile un 2, algo por. Entonces es penoso cuando sacamos en un periodo tan largo de tiempo. Es un retorno muy bajo, en torno al 5% al año, en promedio nuevamente, comparado con un 17 allá. Y hay razones. Chile creo que se está haciendo demasiado brutal, y mirando un poquito para adelante también, algo que un poco lo más de fondo que me gustaría comentar, que tiene que ver con lo que va a hacer Estados Unidos, con lo que va a hacer o está haciendo Argentina, y versus lo que estamos haciendo nosotros. Y yo me he acordado estos días mucho de una frase de Charlie Munger, que falleció, uno de los héroes, ¿no es cierto?, de todos nosotros, que dice: toma una idea simple y tómala seriamente. Y creo que más allá de que nos guste o no nos guste Trump o Milei, y hay cosas económicamente que a la gente le causan, no sé, dudas, no le el rechazo incluso, son medios pesados los dos a veces, todo lo que quiera, pero la idea más simple que un gobernante puede tener es reducir, a su mínima expresión, el tamaño del gobierno. El gobierno, el Estado, es un mal necesario, y voy a poner necesario con mayúscula, se necesita, pero se necesita, como es una mochila, que tenga el menor peso posible para cumplir sus funciones. ¿Ya? Y estos gallos sí la tienen clara, o sea, en eso no se pierden. Todo el resto de las cosas, que los aranceles, que la cuestión, que Milei, que quiere destruir el Banco Central, oye, ahí hay gusto para todo, pero en lo medular, que es reducir el gasto público, siento que los dos la tienen clara. Entonces,
pero también hay gusto para todo, Evo.
Es que yo creo que
hay una parte de la sociedad en Chile y en el mundo que podría ser mitad y mitad, que sí quiere que el Estado sea más grande, más fuerte y que tenga un peso mayor.
Es que es muy atractivo el famoso Estado de Bienestar. Pero mira Europa, mira cómo está Francia, mira cómo está Alemania hoy.
Están tratando de desarmarlo.
Los países, por historia, por siglo, más ricos del planeta Tierra, están frenados. O sea, tú cuando... Voy a hacer un paralelo, pero tú cuando viste... Todos vimos a Donald Trump llegando a Notre Dame, y era como que llegó Julio César, ¿no? Se paraban así, y era como... Tú dices, oh, este gallo me cae pésimo, pero voy a agacharme porque él no es una república, él es un imperio, ¿ya? Y están conscientes. O sea, tú tienes una economía como Estados Unidos que es 10 veces Francia, 8 veces Alemania, 10 veces Reino Unido. Fue una colonia del Reino Unido hace 250 años y es 10 veces, ¿ya? ¿Para qué decir eso como producto, como sector financiero y como preponderancia de su moneda, que es otro factor? El rey indiscutido, casi 90% del comercio internacional se hace en dólares. O sea, ellos emiten, ellos son dueños del tablero. Esto es como el Monopoly, en que tú eres dueño del banco. Yo soy el banco. Sí. Yo soy el banco y yo puedo con esto, ustedes jueguen en mi tablero. Y eso hay que aceptarlo. Y aún así, Donald Trump está obsesionado con reducir el tamaño del Estado. Elon Musk es un fuera de serie. Cuando tú agarras en la vida gente fuera de serie, el hombre más rico del mundo, desde cero, que construyó cosas, cohetes al espacio, ¿eh? Un tipo de la calle, literal, cohetes al espacio, y tú logras que trabaje para ti, pucha, estás en otro planeta. O sea, aquí...
Se pregunta también a cambio de qué. Bueno, y ahí tienen todos también los conflictos de intereses que uno no los puede soslayar muchas veces.
Es que, ¿sabes qué? Todo el mundo tiene conflictos de intereses.
Bueno, pero ¿tú no crees cómo lo soluciona?
Está bien, pero ¿tú crees que el presidente Boric, por traer al amigo Lazao, ese amigo Lazao, trabaja al gobierno, no tiene conflicto de intereses, gallo?
Bueno, pues hemos visto cómo terminó el amigo Lazao.
Todos tienen conflictos de interés. Entonces, yo esta historia de los conflictos de interés, pucha, es como asumir que por alguna razón el más rico es más corrupto que el más pobre.
Pero hay un poquito de eso que la gente piensa.
El que
llegó rico mató mucha gente en el camino.
Está convencido. Y yo creo que cuando tienes una cosa como esa, tú ya estás en otra. También puede, es una tesis súper válida. O sea, una persona como Elon Musk, que sin nada, ya está en 400 mil millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? O sea, ya, olvídate, está jugando otro juego, un juego para trascender, un juego qué sé yo, un juego que estará en su cabeza, me da lo mismo, sus ambiciones. Pero que el tipo es obsesionado. Entonces, a mí personalmente, lo que siento que nosotros siempre hablamos de reducir la desigualdad, pero no nos damos cuenta que cada día somos más desiguales con respecto al ciudadano americano. En un momento en la historia nuestra nos estábamos acercando, crecíamos más que Estados Unidos. Ahora estamos creciendo nada. Y Europa también se está quedando atrás. Y volviendo al tema del estado de bienestar que preguntaba tú, Juan Pablo, hay una tontería chilena mental de creer de... Como Europa son ricos, para nosotros ser rico, tenemos que gastar como rico, que es justamente la fórmula para nunca ser rico. O sea, si tú tienes un amigo que heredó una brutalidad de plata y se compra un Ferrari, y tú... o sea, la peor cosa que puedes hacer para llegar a ser rico es comprarte el Ferrari como él. ¿Eh? Y esa cosa, esa mentalidad, eso creer que el estado de bienestar soluciona los problemas, que el tamaño del Estado soluciona los problemas. Francia en estos momentos, 60% del PIB es gasto público. 60%.
Locura.
Es una locura. Imagínate que un 40% tiene que acarrear una mochila donde van arriba de la mochila 60. Y por eso Francia va a crecer a menos del 1 este año.
Bueno, en Chile veía que solamente pago de sueldos, el 27% del presupuesto público se va a pago de sueldos en Chile.
Imagínate. Bueno, y nosotros estamos en una situación en que la deuda se nos ha disparado, ya es un 40%, más del 40% del PIB, si suma las empresas públicas, más del 50%. Un país que hace años atrás, no tanto, era acreedor neto. O sea, el mundo nos debía plata, al fisco chileno. Ahora debemos más de la mitad del PIB. Ya. Y siento que a nadie
estamos peor
y siento que a nadie le importa, o sea, como que la política, además, volviendo al tema de Charlie Munger, de enredar las cosas, todo lo quieren enredar. O sea, por un lado, una reforma de pensiones súper necesaria porque tenemos que volver a ahorrar, pero en la reforma de pensiones de lo único que se discute es de un nuevo financiamiento del Estado. En vez de salir al mercado a levantar plata, ahora quiere que le preste directamente el cotizante un préstamo a él. También, por ejemplo, después viene esta cosa de nivelar la cancha entre hombres y mujeres. Muy legítima, pero para eso existen los impuestos. O sea, ¿por qué enredar todo? Es como que el gobierno quisiera crear nuevas fuentes para endeudarse y nuevas fuentes para repartir. Para redistribuir o lo que sea, reparto, lo que sea que le llamen. Pero ya existen cosas, yo creo que hay que dejar las cosas donde están. Si el mercado, si el gobierno necesita plata, tiene que salir al mercado a colocar bonos, ¿ya? Como lo ha hecho siempre. No inventemos nuevas maneras. Si necesita nuevas fuentes para redistribuir, bueno, eso se llaman impuestos. Tampoco lo hagamos a través de la reforma de pensiones. Entonces, siento que nos hemos enredado mentalmente, y la discusión, ¿para qué decir la permisología? El fin de semana casi me puse a llorar cuando salen los de Dominga felices, que después de 11 años se decretó, como que les volvió el alma al cuerpo. Claro. Oye, y dicen, bueno, ahora nos vamos a poner a trabajar entonces los 700 permisos que necesitamos. Y tú dices, estos gallos son héroes porque... volvemos, llevan 11 años, o sea, podrían haber estado toda la plata que han invertido en Dominga, podrían haber estado en el S&P a ver un 8 por mirando la tele, y están ahí machaca, y nosotros como país nos hacemos los lindos que podemos pedirle más permiso, más restricción.
Y Tomás, ¿tú no ves ningún cambio o giro en el discurso cuando uno escucha, por ejemplo, no hay candidatos efectivos, pero sí hay proyectos de candidatos que de alguna manera han dibujado lo que quieren para el país, o por lo menos han bosquejeado. ¿Tú no sientes que hay un cambio o que hay una tendencia a hacer las cosas de forma distinta, o crees que estamos estancados y que de ahí es casi imposible salir y dar la vuelta, uh-huh, como le dicen?
Yo creo que no hay liderazgo, no veo un proyecto de 10 años ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Aquí nadie te ha dicho el país que queremos ser y cómo lo vamos a ser. Antes, por lo menos decíamos que queremos ser un país desarrollado, el
2027,
que íbamos a alcanzar el 2007 el 2027 a Portugal.
Sí.
Ya. Entonces había un plan. En la época de Lago había un plan. Este va criado para desarrollar la infraestructura pública. Súper. En el gobierno de Frei había un plan. Somos exportadores por excelencia. Y todo andaba para allá, andaba para un lado. Y de repente las cosas empiezan a andar para cualquier lado que nadie sabe para dónde andan. Es como, para el único lado que andan es para lo que digan las encuestas aquí al próximo mes. Y eso lo veo en la derecha y en la izquierda. Entonces, estoy con un poquito de envidia, más allá que hay muchas cosas que no me gustan de tanto de Milei como de Trump, y hay cosas que no las entiendo yo por lo demás, pero son gente inteligente, así que supongo que saben lo que hacen, pero que son muy claros y ponen, son obsesivos y ponen, van a poner al Estado a trabajar en lo que ellos le dijeron que iban a hacer. Y acá yo no sé, yo al final, claro, Evelyn Matthei la encuentro una mujer de carácter, se expresa bien, muy inteligente, pero tampoco no sé qué es lo que quiere para Chile. Y eso me pasa con la derecha, y para qué decir con la izquierda. Eso es hecho de menos.
profundo lo que estamos hablando. Oye, pero echemos algo bien concreto.
Dale.
¿Cómo podemos salir de este letargo? ¿A qué podemos apostar este año 25? ¿Qué sectores, qué ya. papeles, qué sí. cosas interesantes ves, tanto en Chile como afuera?
Ya, mira, en Chile, y yo te lo he dicho, Juan Pablo, en otras oportunidades, yo soy el invitado, ya me estoy poniendo fome, porque yo como invierto y no vendo y me mantengo por años de décadas casi, soy el latero. Pero sí, han habido empujones y me gusta el retail, me gusta la banca como sectores, ambos.
Al retail ahora también, sí. porque no, eso es nuevo.
No, más o menos. Ripley lo tengo desde hace ya un par de años. Yeah. Estaba como a 150 pesos. Ahora está ha subido bastante, está como 270. Pero porque la estaban literalmente regalando. No es porque me gustara el retail, nunca me ha gustado mucho.
Falabella también estuvo en el suelo. Hoy día recuperado terreno.
En el curso que hacía en la universidad, siempre le hacía el caso cuando terminamos con Falabella, le mostraba, oye, qué buena empresa, sí, profe, oh, todo filete, todo bacán, pero siempre estaba a 5.000, 6.000 pesos. Yo le decía, muchacho, cuando esté a menos 2.000, avísenme y compro.
¿Y estuvo? ¿Estuvo 1.600?
¿Estuvo 1.600?
Sí, pero muy poquito. Me puse, estaba más cargado Ripley en esa época, pero compré. Ya, bueno, pero Ripley también lo ha hecho muy bien y todo. Y yo siento que el retail, con toda esta historia, y volviendo al tema, el mercado, a ver, ya ajustaron los inventarios, por otro lado tenemos esto, parece una tontera esto, pero el último año bonito que tuvo el retail fue el 2016, en que nos llenamos de argentinos.
Igual que ahora.
Igual que ahora. Y el en Argentina, ustedes saben, la moneda está sobrevalorada, entonces venir a Chile le está saliendo muy
barato.
Y están comprando todo. Así que yo creo que van a venir el último trimestre de este año bonitos resultados para el retail en general.
Que no va a ser
discrecional, no el de supermercado.
Que no va a ser de nuestra propia actividad, sino que va a ser por eso.
Claro, que va a ser por eso, justamente. Y, oye, y tener un vecino, y esto es un mensaje.
Sí, bueno.
Si a Argentina le empieza a ir bien y todo lo demás, es muy bueno para nosotros. Bueno. Tener un vecino. No sé,
que antes
aportaba cero y ahora aporta
lo que aporte,
sí. es más que cero. Entonces sí, la banca la encuentro buena, a mí me gusta, ustedes saben, Security, estoy contento con la fusión que está haciendo con el Vice. Todos los bancos en Chile son súper, súper, súper ordenados. Esta idea de que las tasas nunca van a volver a lo que era antes, bueno, uno nunca sabe nunca porque es muy largo el plazo, pero sí, aparentemente llegamos a un nivel superior a ese mundo de tasa cero, y eso los bancos chilenos, ¿para qué te voy a decir una cosa por otro? Lo aprovechan muy bien, son a diferencia de los bancos americanos, aquí hacen lo que un banco tiene que hacer, que tienen cuadrados sus pasivos con sus activos, entonces variaciones en las tasas no le causan drama, y niveles de tasas altos les hacen ganar más plata que niveles de tasas bajos.
Lo mismo que cuando hay inflación también.
Claro, la inflación y tasas, que generalmente cuando uno lo mira va un poco de la mano.
¿Y esta serie de nuevas exigencias que le ha ido poniendo el Banco Central no les afecta?
Ah, bueno, ahí viene otro tema. Es que el Banco Central, yo ya no sé, pero yo ya no me voy a meter, está haciendo la pega, pero sí, es un frenazo y yo no lo entiendo muy bien. Yo no lo entiendo muy bien porque, si lo que quieren es reducir el crédito al fin y al cabo, porque sienten que la economía se ha calentado mucho, para eso que lo hagan con las tasas. Yo no sé por qué quieren hacerlo a través de estas mayores exigencias de capital a la banca. Quizá hay razones ultra sofisticadas que un economista me va a decir no, porque es diferente, porque aquí, porque allá. Pero nuevamente, yo creo que el instrumento natural para hacerlo es lo otro. Y los bancos chilenos, nuevamente, cuando tú ves... yo creo que hay un susto de lo que pasa en otros mercados a veces. Pero cuando tú ves los balances de los bancos chilenos y los comparas con otros bancos y los analizas de acuerdo a la duración de activos y pasivos, los bancos chilenos están impeque. O sea, una de las cosas buenas que quedó de la crisis del 82 es que tenemos bancos fomes a morir.
Y eso es lo más sano para un país.
O sea, pucha, al final el banco, los bancos, son los que crean el dinero, los que crean el crédito, los que hacen que circule sangre por el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Y nosotros tenemos bancos en ese sentido que son un privilegio. Aquí los bancos suizos se cayó el año pasado, americanos, y acá los bancos como Sina. Y eso es como la resaca de la crisis del 82, que nadie más las quiere vivir nunca más, y me encanta que los bancos sean como son. Eso es lo que quiero decir.
Y aparte del retail y la banca, ¿qué más?
Bueno, yo ¿cómo se dice? Full disclosure, tengo que decir que Habitat, soy accionista y tengo acciones. Y eso siempre me ha gustado porque, en el fondo, también, más que nada porque la han tenido muy castigada. Es como, me recuerda en cierta medida a las compañías de tabaco, que generan mucho flujo de caja, como el precio está barato, el reinvertir los dividendos era como el mejor negocio que podías hacer. Bueno, Philip Morris fue la empresa que más rentó desde los años 60 hasta el 2000. O sea, si todo hace
periodo. Hasta antes de las tecnológicas.
Hasta antes de las tecnológicas, claro. Entonces, yo creo que sí, yo creo que la AFP es bien. El resto de los sectores en Chile.
¿La eléctrica?
No, es que tanto. No, ¿sabes lo que me pasa con la eléctrica? Yo trabajé junto con Juan Pablo, somos ex-Enersi.
Ah,
sí.
En un pasado común.
Y en épocas distintas, me hubiera gustado que no hemos coincidido, pero sí.
Bueno, y una de las cosas que me pasa con el sector eléctrico, justamente porque creo que lo conozco, es que siento que los análisis que se pueden hacer sobre, particularmente sobre generación, distribución es más fácil, pero como distribución no cotizan, no las miro, pero generación, hay un tema estructural ahí, que la gente, por un lado tú dices, bueno, el precio spot para arriba, para abajo, pero es muy difícil saber si un precio spot alto o bajo a determinada generadora le favorece o le perjudica, ¿ya? Entonces, no es como que vende un commodity. Tú sabes que a la papelera, si sube la celulosa, gana más plata. Pero como tú no sabes si el generador es comprador o vendedor neto en el spot, y porque en general son bien ocultistas para efecto de su política de contratación, por razones competitivas, entonces tú nunca sabes si él está comprando el spot o está vendiendo el spot. Entonces, si el precio va para arriba o para abajo, quedas medio en duda. Entonces lo encuentro más difícil de analizar.
Sí. Oye, Tomás, hemos hablado muchísimo y, como siempre, a pesar de que hablamos muchísimo, nos quedamos cortos, tenemos que ir a la pausa, así que muchísimas gracias.
Bien, pues.
Volveremos a hablar más adelante, a ver cómo empieza el 25 y qué cosas podemos hacer, a ver si te entusiasmaste con algún nuevo papel o algún nuevo sector.
No, si mejora la cosa en general, si hay proyectos, básicamente.
Sí, tengamos fe.
Ya, pues, gracias. Que estés muy bien.
Chao,
hasta luego, chao.
Y, José, yo te voy a contar que Independencia Renta Inmobiliaria es el mayor fondo de rentas comerciales de Chile, con activos por más de 30 millones de UF en activos inmobiliarios, invertidos principalmente en parques logísticos, en bodegas y edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta en CEFIN Rentas. Consulta a tu corredor de bolsa.
$104,000 estaba cotizando el cripto esta mañana.
Wow.
La Bitcoin. Pero hay otras cripto que son igual de interesantes y que también están viviendo un rally súper alcista. Y obviamente que aún es tiempo, créanlo, de invertir en estas cripto. Y la mejor forma de hacerlo es con alguien que sepa, de la mano justamente de un experto. Y aquí en Chile, sin duda, la mejor plataforma es Arch Finance, que te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Entra a arch.finance.
Potencia tu equipo con Book. Descubre los beneficios para el bienestar de tus colaboradores. Book te ofrece la oferta más completa y flexible de beneficios corporativos en beneficios. Descubre más en buk.cl.
Y con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo que son atractivas y rentables, y además están gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Conoce la nueva Multistrada de 4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en DucatiChile.cl.
Oye, la semana pasada estuvo en Chile Osvaldo Jiménez, él es CEO de Mercado Pago. Y bueno, estuvo contando...
¿Lo vi en entrevista?
Sí,
ayer
en
hoy.
La tercera, ¿o no?
Sí.
Y bueno, y estuvo comentando de los planes de Mercado Pago y anunciando que van a lanzar nuevos productos de crédito. Así que vamos a tener que estar muy atentos. Y obviamente acá los iremos conociendo a través de Economía Digital, esta sección que Información Privilegiada presenta en conjunto con Mercado Pago todos los miércoles. Y que de alguna manera da luces respecto a cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Bueno, vamos a la pausa y volvemos con el mercado, a ver qué está pasando en el pantallazo.
María Paulina Ángeles. Así es.
El peor enemigo de la creatividad es la duda.
En Duna, la poeta estadounidense Sylvia Plath. Escapa del ruido. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Si yo te contara que en el sur de Chile hay más de 80.000 personas que son las mejores del mundo en lo que hacen, que en menos de 4 décadas han aprendido a cultivar el mar, innovando y produciendo una proteína sana y sostenible, ahora que lo sabes, te invitamos a sentir el mismo orgullo que nosotros. Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile.
¿Sabías que el mercado cripto está alcanzando nuevos máximos? Más de 40% de los inversionistas profesionales en el mundo ahora confían en esta tecnología. En Arch Finance te ayudamos a invertir en cripto de forma segura, con productos diversificados que te permiten capturar el potencial de esta nueva clase de activo. Visítanos en arch.finance y agenda una reunión con nosotros.
Cuando llega la Navidad Hyundai, llegan todas esas emociones que nos unen. La emoción de juntarse con la familia, la emoción de dar regalos inesperados o esas emociones que llegan a subirte a tu nuevo Hyundai. Para esta Navidad, Hyundai tiene el regalo perfecto. Descubre todo el espacio, tecnología y nuevo diseño de All New Santa Fe con 3 corridas de asientos, conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Súbete hoy a todas esas grandes emociones. Cotiza este modelo en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai. Una marca Gildemeister.
En RegCheck hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI. Expertos en compliance. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book llevamos 8 años ayudando a más de 6.000 clientes a crear lugares de trabajo más felices. Sabemos lo que necesitas, una plataforma integral que realmente funcione. Con Book, gestiona nóminas, tareas administrativas y el bienestar de tus colaboradores con los mejores beneficios. Todo conectado en la misma plataforma y con un servicio de excelencia evaluado con 4,8 de 5 por nuestros clientes. Ya sabes, en gestión de personas, Book funciona. Descubre más en buk.cl.
En PwC Chile son consultores, auditores y asesores legales y tributarios. Son más de 1.600 profesionales preparados para ayudarte a resolver los desafíos de tu organización, desarrollar la estrategia para los próximos años y ser más sostenibles y eficientes. Conoce más en pwc.cl.
Vamos a conversar ahora con María Paulina Ángel, operadora de la Mesa Internacional del BCI. ¿Cómo estás, María Paulina?
Hola, Paulina.
Hola, hola, ¿cómo están todos?
¿Qué nos puedes contar a esta hora de esta semana que estamos partiendo?
Bueno, les cuento que esta semana va a estar cargada de varios acontecimientos relevantes, entonces esta es una buena instancia para poder repasarlos, empezando por las decisiones de política monetaria de varios bancos centrales a nivel global. En el plano local, por ejemplo, mañana vamos a conocer la decisión del Banco Central de Chile en cuanto a tasas. Se espera que la autoridad anuncie un recorte de 25 puntos base en esta reunión, pero creemos que es probable que de aquí en adelante tenga que desacelerar el ritmo en los recortes como consecuencia del reciente repunte de la inflación, que recordemos que está en 4,7%, el posible impacto en precios de los nuevos ajustes de las tarifas eléctricas y sanitarias, y un dólar que se está acercando a los 1.000 pesos. Hablando de dólares, que abrió hoy en 986 y actualmente está más cercano a niveles de 990. ¿Qué pasa acá? Esa ruptura de ese techo del 986 técnicamente podría dar cabida para que efectivamente el dólar vaya a buscar niveles de 996 o 1.000 pesos inclusive. Entonces, importante estar monitoreando esto. Pasando ya al plano internacional y siguiendo con decisiones de bancos centrales, el miércoles tenemos a la Reserva Federal de Estados Unidos, que va a anunciar su decisión de política monetaria. Se espera que esta también recorte 25 puntos básicos, marcando su tercera bajada consecutiva durante este año, ya completando cerca de un 1% de recortes en lo corrido de este año. Esta reducción en realidad ya está completamente descontada por el mercado. Entonces, acá lo más importante y donde los inversionistas van a enfocarse es en las posibles orientaciones que entreguen los miembros sobre futuros ajustes en 2025. Acá vamos a tener la actualización del dot plot o del gráfico de puntos, que recordemos que muestra las expectativas de los miembros del Comité de la Reserva Federal en cuanto a proyecciones de tasas. Actualmente este muestra que van a reducir 4 veces tasas el próximo año, pero de pronto puede ser que tengan que disminuir estos recortes en su próxima, en esta proyección que actualicen en la reunión del miércoles.
Muchísimas gracias.
El jueves va a ser el turno del Banco Central de Japón y del Banco de Inglaterra, que también es importante que los mencionemos.
Vamos a estar muy atentos.
Gracias, María Paulina, completísimo.
Gracias, hasta luego.
No.
Que esté muy bien. Ya son las 10 de la mañana, estamos llegando un poquito tarde.
Ya, sí.
Así que nos despedimos.
Las disculpas del caso.
La José vuelve a la urine.
Tal cual, nos vemos, chao.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna.